Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, imagínense que ustedes quisieran hacerse pilotos, que alguno dijese, voy a estudiar para aprender a volar, o una avioneta, o quizás un 777 de esos que hay por los aires en estos días. Pues para hacerlo usted tendría que ir a alguna academia, y las hay, academias privadas, donde si usted paga, ellos les enseñan a usted cómo volar un avión. Habrá un instructor allí, bien calificado, que le va a dar a usted enseñanza muy importante, y también le va a entregar a usted material de estudio para que usted sepa lo que significa cada uno de esos relojes y cada una de esos chuchos y de esos botones que hay en la cabina, porque de eso depende su vida. Cuando usted está por allá en las nubes, no hay muchas oportunidades para equivocarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría usted? Usted estudiaría su material y usted se sujetaría a lo que usted ha aprendido. Ese manual vendría a ser para usted su vida. Bueno, qué cosa que hay personas que tomarían así de serio un manual con respecto, por ejemplo, a la aviación, pero no toman en serio la palabra del Señor. No consideran que la Biblia es Dios hablando al hombre, llamándolo a la obediencia para su propio bien, porque en las palabras de la Biblia está la salvación. Y sin embargo, nosotros cuestionamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Decimos, yo no creo que tengo que aceptar todo lo que está ahí. Yo he oído personas decirlo, yo creo en la Biblia, pero eso del infierno yo no lo creo. No, el infierno no, porque yo no creo que un Dios tan bueno podría enviar a una persona a la condenación eterna. Entonces esa persona me está diciendo que se considera autoridad por encima de la Biblia, porque él o ella van a decidir lo que van a recibir y lo que van a rechazar. Ese es el espíritu que hay en nuestros tiempos. Nosotros resistimos la autoridad de Dios sobre cualquier área de nuestras vidas. Nuestra cultura nos enseña que nosotros somos los que tenemos que decidir lo que se ha de creer y no alguna autoridad externa. Entonces yo me convierto en el juez de lo que voy a creer o lo que no voy a creer. Yo voy a definir la realidad. ¿Y en qué me voy a basar? En mi propia experiencia, por muy limitada que sea. Mi propia experiencia y mi pobre entendimiento van a decidir cuestiones eternas, no lo que la Biblia dice, no lo que dice la iglesia, lo voy a decidir yo. Sin embargo, la palabra de Dios me enseña que la verdad tiene que venir de afuera, porque yo no puedo confiar en mi propio corazón. Engañoso es el corazón en sobremanera, dice la palabra del Señor. Mi corazón me engaña, me dice lo que yo quiero oír. No confíe en esa voz interna, porque muchas veces le va a decir a usted exactamente lo que usted quiere oír. El corazón no es confiable. El Espíritu Santo ha hablado, Él ha inspirado a aquellos que han escrito la palabra del Señor para que nosotros tengamos una fuente de autoridad que es completamente confiable. Cuando yo interactúo con la Biblia, cuando yo leo la Biblia, medito en lo que ella me dice, aún hago preguntas de lo que ella me dice, no estoy interactuando con una autoridad humana, con un autor humano, estoy interactuando con el Espíritu Santo, con el Dios eterno, con el Creador del cielo y de la tierra. Y entonces la Biblia misma me da advertencia de que yo no sea un necio en mi manera de responder a la palabra del Señor. La Biblia me advierte de que yo escuche la palabra del Señor y que no endurezca mi corazón en contra de su verdad, en contra de su autoridad. La Biblia me advierte que yo no escoja el camino de la desobediencia. Vamos a leer en ese mismo capítulo que usamos como texto devocional, pero ahora los versículos del 7 al 19. Los tenemos aquí en la pantalla. Yo leo, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La palabra del Señor nos advierte de no ser incrédulos, de que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nos da como ejemplo al mismo pueblo del Señor, a Israel. Ustedes conocen la historia, quizás no la leyeron en la Biblia, pero vieron la película, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto, la pudieron ver hasta en caricatura. Y la historia está más o menos como la enseña la Biblia. La palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel, los hebreos, estuvieron en Egipto por 400 años en esclavitud, sirviendo a los egipcios como esclavos, haciendo ladrillos y construyendo algunos de esos grandes monumentos que existen hasta el día de hoy. Quizás algunas de esas pirámides que han sido desenterradas en los últimos siglos fueron construidas por esclavos hebreos, sufriendo bajo el látigo de los egipcios. Pero el Señor dijo: ya basta, y envió un líder para sacar al pueblo de Israel, Moisés, de quien hablaba nuestro texto devocional. Y Dios, por mano de Moisés, hizo grandes señales. Esas primeras señales nosotros las llamamos las 10 plagas. Dios envió juicios sobre Egipto, cada uno más severo que el anterior, para demostrar su poder y para convencer al faraón y a los egipcios a dejar ir al pueblo de Israel. Y llegó el momento cuando aún el faraón tuvo que admitir: yo no puedo luchar con Dios, y dejó ir a los israelitas, y ellos emprendieron su marcha. Pero pronto el faraón se arrepiente y envía un ejército a perseguirlos, y entonces Dios hace ese gran milagro, abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa en seco hasta el otro lado. Y después, cuando los egipcios los persiguen aún a través de ese mar, pues el Señor permite que el mar se cierre sobre ellos y los destruya. Otra de las grandes señales que el Señor hizo, y muchas más, durante toda esa travesía a través del desierto, el Señor hizo muchas señales como para que el pueblo de Israel llegase a entender que grande es Jehová de los ejércitos, como para que creyesen en Dios, como para que confiasen en Dios, como para que estuviesen dispuestos a obedecer a Dios. Pero sabemos la historia, que cuando Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, aquella tierra que Dios había dicho él la entregaría en sus manos, una tierra rica, que fluía leche y miel, así se las describe el Señor, ellos dijeron: no, no podemos entrar aquí, porque aquí en esta tierra hay habitantes. Los habitantes de esta tierra son gigantes. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Viven en ciudades amuralladas, tienen armamento pesado. Nosotros no podemos entrar aquí, nosotros no entraremos aquí. Dudaron y también desobedecieron. Y aunque luego quisieron arrepentirse, el Señor dijo: ya basta. Ya basta la incredulidad de este pueblo, porque durante todo este tiempo he estado manifestando mi poder y mi gloria y aún no han creído. Me han provocado, dice el Señor. Esa es la palabra que se usa en el versículo 8. Una generación que provocó a Dios en el día de la tentación en el desierto, donde ellos tentaron a Dios y lo probaron en su incredulidad y en su desobediencia. Nunca se sorprenda de la habilidad del ser humano de ser incrédulo y desobediente. Nosotros somos buenos en eso. Somos buenos como para no creer y como para desobedecer a Dios. Aunque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros también. Aunque cada uno podría, si pensara, acordarse de momentos cuando el Señor ha demostrado su misericordia, su amor y su fidelidad. Momentos cuando nosotros clamamos al cielo: Señor, ayúdame. Y el Señor contestó y nos ayudó. Pero ahora decimos: bueno, pero eso fue en el pasado. ¿Y ahora? ¿Dónde está Dios ahora, en este momento? Y dudamos de Dios y nos hacemos incrédulos. Y eso provoca en Dios una reacción. Nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso, pero Dios también es un Dios que juzga. Dios es un Dios que también se enoja. Y hay algunos que dicen: oh, no, yo no creo eso. Yo no creo que Dios puede enojarse, porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? Ahí están los que quieren escoger lo que a ellos les gusta. Yo quiero creer en un Dios de amor y de misericordia que deja todo pasar, que perdona todo y que olvida todo y que nos dice: hagan lo que quieran, que como quiera yo los voy a recibir. ¿No hay un himno que dice: haz lo que quieras? Pues entonces eso es lo que voy a hacer yo. Yo haré lo que yo quiero. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Dios, además de ser un Dios de amor y de misericordia, también es un Dios de justicia, un Dios que puede decir: ya se llenó la copa de mi furor. La Biblia también habla de eso. Llega el momento cuando Dios dice: basta, he sido misericordioso y lo único que ha pasado aquí es que tu corazón se ha hecho más y más duro. Entonces ahora, para quebrantar tu corazón, el martillazo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no queremos experimentar. Nosotros no queremos experimentar el martillo de Dios, porque Dios sabe castigar, ¿verdad? Dios puede castigar de una manera que se quebrante aún el más endurecido corazón. Y nosotros tenemos que decir: Señor, no, no quiero llegar hasta ese punto, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que Dios es como un abuelito, una abuelita, una mamá ya viejita que no sabe castigar. Mi hermano Daniel y yo, cuando éramos chiquiticos, le temíamos a la chancleta de mi mamá, ¿verdad? Pero cuando ya nos fuimos haciendo grandes, aquella chancleta ya no dolía. Y cuando mi mamá sacaba la chancleta para asustarnos, nosotros nos reíamos, ¿verdad? No queríamos reírnos, pero no podíamos sino reír. Y ella nos daba y nosotros nos reíamos. Y decíamos: esta no nos puede hacer nada, ¿verdad? Porque ya estábamos hechos grandes y desobedientes, ¿verdad? Pero Dios no es una abuelita. Y cuando Él da duro. Usted no quiere que el Señor le dé duro, porque cuando el Señor da duro, el grito del corazón es: Señor, no, detén tu castigo. Lo vas a decir, te vas a acordar de esta palabra. Vendrá el momento cuando tú le ruegues a Dios que Él quite su juicio de encima de ti. Porque el castigo de Dios viene cuando la desobediencia persiste. Nunca dude de la capacidad del ser humano de desobedecer, pero tampoco dude del deseo de Dios de ayudarnos a creer a las buenas o a las malas. Y en este día yo diría, vamos a hacerlo a las buenas. Vamos a aprovechar la oportunidad. La palabra dice hoy. Varias veces en este texto se repite esa palabra, hoy. Hoy, si oyereis hoy su voz. Pero yo sé que todo eso depende de otra palabra que viene antes de hoy. Es la palabra sí. Y no es la palabra sí en el sentido de decir que sí, de responder positivamente. No, este es el sí de, bueno, si tengo tiempo, lo haré. Eso es lo que le digo yo a mi esposa. Cuando ella quiere que yo empiece a recoger el patio, ya que se está derritiendo la nieve y todo está quedando ya descubierto, ve allá afuera y recoge todas esas ramas que han caído y organiza todas las cositas, porque pronto los niños van a querer jugar en el patio. Y yo le digo, bueno, sí tengo tiempo, ¿verdad? Con ese sí, yo me compro unos días más, sí tengo tiempo. Si no estoy demasiado cansado, porque a veces yo tengo muchas cosas que hacer. Y ella me dice, ¿cuáles cosas? Y yo le digo, ¿cosas? Muchas cosas. Si no estoy cansado de las muchas cosas que tengo que hacer, yo voy a recoger el patio. Si tengo el dinero, arreglaré ese sonido que he tenido en el carro ya como por un año. Y no lo he resuelto. Si logro juntar los 1,000 pesos que yo creo que eso me va a costar, entonces lo arreglaré. Y mientras tanto, ese carro sigue haciendo ruido, ¿verdad? Si todo me sale bien, entonces, veremos. Así usamos nosotros esa palabra, sí. Pero el Espíritu Santo en nuestro texto usa la palabra sí para ayudarnos a enfocarnos en hoy. Si oyereis hoy su voz, no vas a hacerme esperar más, me dice el Señor. No me vas a dar más excusas. Si estás oyendo mi voz hoy, no endurezcas tu corazón. Quizás hay alguna persona que necesita oír esta palabra. Yo no conozco su vida y yo no he preparado este sermón con ninguna persona en mente. Pero yo sé que hay algunos de nosotros que estamos luchando con Dios y le estamos diciendo al Señor, no, hoy no, quizás mañana, pero hoy no. Quizás usted está luchando con Dios con respecto a su salvación. Usted sabe en su corazón que usted nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Está más o menos convencido, pero quiere todavía disfrutar su, entre comillas, libertad. Quiere hacer las cosas que usted cree no podrá hacer si usted se entrega a Cristo y está luchando con el Señor en eso. Quizás usted está luchando con el Señor, con alguna decisión en su vida que usted sabe que tiene que tomar, o con alguna cosa en su vida que usted sabe que tiene que eliminar, pero no está dispuesto a hacerle caso al Señor. La palabra dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quizás ustedes conocen a Moody. Moody fue un gran predicador en el siglo XIX en este país y luego también predicó en Europa. Fue algo como el Billy Graham de sus días. Antes de Billy Graham estaba Moody. Hasta el día de hoy hay un gran instituto bíblico que tiene su nombre y de ahí han salido grandes hombres y mujeres de Dios para ser líderes en la obra. Bueno, Moody predicaba y generalmente él cerraba su mensaje con esta palabra: váyanse a casa y piensen en lo que yo les he dicho. Él leía el texto, él predicaba con respecto a lo que el texto decía y entonces enviaba a su gente a casa: vayan a casa y piensen en lo que yo les he dicho, como para que puedan tomar luego una decisión. Pero una noche, después de haber dicho él eso mismo, durante una campaña en Chicago, después de haber enviado a su congregación a casa con esas palabras, váyanse y piensen en lo que yo les he dicho, vino lo que hasta el día de hoy es conocido como el gran fuego de Chicago, un fuego que destruyó una gran parte de la ciudad. Y varias de las personas que habían estado presentes aquella noche cuando Moody despidió así a su congregación, perecieron en el fuego. Y desde aquel momento Moody decidió que él no iba a usar la palabra mañana más. Él iba a usar la palabra hoy. En este momento, ahora mismo, piensen en lo que Dios ha dicho y díganle que sí al Señor, porque no podemos hacernos idea de que tenemos un día de mañana. El apóstol Santiago lo dice en su propia carta. Él dice que nadie diga mañana iremos a tal lugar y haremos negocios, que diga mejor si Dios quiere iremos a tal lugar y haremos negocios, porque no sabemos lo que hay para nosotros en el día de mañana. Este día, hoy, es el día importante cuando el Espíritu Santo le está hablando a usted acerca de su vida, acerca de su necesidad de Cristo Jesús, acerca de la obediencia en alguna área de su vida. Este es el momento cuando su conciencia está sensitiva. Usted está escuchando estas palabras, porque cuando nosotros ignoramos la voz del Espíritu Santo, cuando nosotros decimos no, otro día, el corazón empieza a endurecerse. Un no lleva a otro no y ese a otro más, hasta que nos acostumbramos a ser desobedientes al Señor, incapaces, indispuestos a decirle que sí al Señor. Eso es lo que la Biblia llama rebeldía, y esa es la raíz del pecado. La raíz del pecado en el ser humano es una rebeldía en contra de la autoridad de Dios. ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios ha dicho? Yo haré lo que a mí me dé la gana. Hoy, mi nietecito, mi único nietecito varón, Jacob, cumple 2 años. Él y sus padres estuvieron en el culto de inglés anteriormente. No lo pude ver, pero tengo unas ganas de abrazarlo. Y cuando llegue a casa, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Ahora, Jacob está, bueno, hoy cumple sus 2 años, pero él ya está en sus terribles 2 años hace rato, ¿verdad? His terrible twos, they began long ago. Y Jacob ahora está practicando decir no. A él le encanta esa palabra. Él dice que no a todo. Aun cuando quiere decir que sí, ya está acostumbrado a decir que no. Y ahora yo tengo que adivinar cuando su no es un sí. Entonces yo le digo, Jacob, ¿tú quieres comer? Él dice no. Yo sé que eso quiere decir sí. Entonces yo voy y le doy su comidita, porque yo sé que ese no quiere decir que sí, pero es que él ya está acostumbrado. A él le encanta usar esa palabra porque él siente cierto poder cuando la usa. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nos acostumbramos a decirle que no a Dios, llegamos a hacernos la idea errónea de que nosotros tenemos autoridad aún sobre la voluntad del Todopoderoso. ¡Qué cosa tan ridícula! Pero nosotros nos creemos que podemos así luchar con Dios y aún convencer a Dios que Él está equivocado y que nosotros tenemos razón. No endurezca su corazón, porque si usted sigue por ese camino, llegará el momento cuando lo único que lo va a quebrantar a usted, como ya dije, va a ser un martillazo durísimo de parte del Señor. Dios nos habla por nuestro propio bien. Él nos llama a la obediencia porque Él nos ama, y Él sabe que en la obediencia está la mayor bendición para nosotros. En la obediencia está la plenitud de vida para nosotros. Dios nos quiere dar una vida buena, abundante, rica, seguridad de vida eterna, paz en nuestro corazón, gozo indecible. Eso es lo que desea el Señor para nosotros, pero nos llama a la obediencia. Y mientras usted y yo estemos desafiándole a Él, Él no nos puede bendecir como Él quiere hacerlo. Dios nos invita a decirle que sí a Él en este día. Y ese es mi deber, esa es mi responsabilidad en este día. Invitarlo a usted a decirle que sí al Señor en cualquier área de su vida donde usted esté. En cualquier momento de decisión, lo mejor que usted puede hacer es decirle que sí, Señor, yo haré lo que tú me dices que yo haga. No le haga caso a la voz de su corazón, lo engañará. Yo hablé con una persona una vez que estaba en desobediencia ante el Señor, aunque conocía el camino, conocía la verdad. Y yo traté de ayudar a esa persona a entender que no hay sino un fin triste y miserable para el desobediente. Y esa persona me dijo: pero pastor, usted nunca ha tenido las ganas como yo tengo de hacer lo malo. Así me respondió: usted nunca ha tenido las ganas de hacer lo malo como yo las tengo. Y yo le dije: sí, yo también he tenido ganas, pero ¿sabes qué? Yo me acerqué al borde del precipicio y yo miré para abajo y yo dije: no, no vale la pena, no vale la pena caer en desobediencia, no vale la pena desafiar a Dios, no vale la pena escoger el camino del rebelde, no vale la pena. Y temblando como una hoja me eché para atrás. Hay algunos que son demasiado valientes, se atreven a desafiar a Dios. El Señor nos dice hoy: recibe la palabra del Señor hoy, responde a la voz del Espíritu Santo que te está llamando al arrepentimiento, a creer en Cristo Jesús, a hacerlo a Él Señor de tu vida, Salvador también, pero Señor de tu vida. La voz del Espíritu Santo que te está llamando a dejar algunas cosas que tú sabes que no honran al Señor en tu carácter o en tu rutina o en el mundo en que tú estás andando. Por muy difícil que sea, puede ser que te cueste algunas amistades, puede ser que te cueste hasta tu propio trabajo, pero más vale la pena tener paz con Dios que vivir en inseguridad, que vivir en duda y en temor. Dile que sí al Señor, cualquiera que sea la pregunta, dile que sí al Señor. Vamos a orar. Señor, hoy hemos leído tu palabra y entendemos lo que tú nos dices. Es claro: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la desobediencia de tu mismo pueblo. Señor, reconocemos que tú has sido tan paciente con nosotros como lo fuiste con ellos, y que tenemos que decir: Señor, aprovecharé esta oportunidad, un día más tú me has dado, que yo no confunda, Señor, tu misericordia, que yo no confunda tu compasión por debilidad o por ceguera. Tú eres todo, Señor, no hay nada que te podamos esconder, y tú eres santo, tú tienes que juzgar el pecado. No nos dejes, Señor, jugar contigo, aprovecharnos de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a decirte que sí en este día, que cada corazón esté dispuesto a responder y decir: sí, Cristo es el Señor, mi vida es suya, le entrego el trono de mi corazón, Él será mi Señor, Él será mi Salvador. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión y a andar en el camino de la obediencia, que también es el camino de la bendición. Te pedimos tu ayuda, Señor, en esto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.